Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra intención del día de hoy, si te la perdiste, te la repetimos otra vez, es la autoconfianza. La autoconfianza es la mejor vestimenta que puedes usar para impresionar a la vida. Entonces, nuestra primera frase es de Mike Cernovich. La fe en uno mismo no es solo creer que eres capaz, sino actuar como si lo fueras.
Y nosotros aquí continuamos en este Camino al Sol. 7:26 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 30 de noviembre. Vamos a compartirte algunos de los titulares. Bueno, debemos iniciar lamentablemente con el accidente en Jaina, que dejó hasta el momento unos 10 muertos y 17 heridos. San Cristóbal volvió a vestirse de luto con la muerte ayer de 10 de sus habitantes y 17 heridos en un accidente que ocurrió en la carretera Sánchez, en el sector de Quitasueño, en Jaina. En la colisión estuvieron involucrados una patana cargada de cemento y un autobús del transporte público de pasajeros. De acuerdo con testigos, y según muestra una cámara de vigilancia, el accidente se produjo cuando la patana bajaba por una pendiente en dirección oeste-este e impactó el autobús en momentos en que montaba a pasajeros antes de las 7 de la mañana. Es decir, esto ocurrió tempranito ayer en la mañana. Ambos vehículos entonces fueron a parar a una cañada, conocido como el Hoyo de Yoya, que tiene una profundidad de unos 20 pies. El autobús, con capacidad para unos 32 pasajeros, quedó convertido en un amasijo de metal y de la patana, solo la cola o la plataforma de la carga quedó intacta. Las autoridades investigan la causa de este aparatoso accidente. Hay versiones de que el conductor de la patana le fallaron los frenos. Otras indican que, como en ese tramo hay una pendiente, alegadamente transitaba a alta velocidad y no tuvo tiempo de evadir el autobús. Vecinos de Quitasueño explicaron que en ese tramo son frecuentes los accidentes y casi siempre involucran a camioneros que bajan a alta velocidad. Advirtieron que exigirán la regulación de horarios para el tránsito de los vehículos pesados debido a que son los principales causantes de muertes. Pero fue esto realmente algo catastrófico. La patana de tres ejes cargada de sacos que contenían más de una tonelada de cemento gris quedó encima del autobús con parte de la mercancía derramada en el lugar. En la medida en que los organismos de socorro iban sacando a los fallecidos y los heridos, la gente se estaba agolpando en el entorno para ver si era algún pariente o conocido, lo que también entonces estaba dificultando la labor de las autoridades. Posteriormente, la gente entonces comenzó a cargar con cemento.
O sea, en medio de esa tragedia la gente empezó a robarse
el cemento y todo esto. Fue una acción bastante dantesca. Al principio la gente estaba ahí un poco ayudando, un poco viendo, pero luego, mientras las autoridades seguían buscando personas, buscando fallecidos y o buscando heridos, la gente ya iba entonces recogiendo parte del cemento derramando ahí.
Robándose.
Es que tenemos que revisarnos como sociedad. Debemos revisarnos. Pero bueno, muy lamentable por los involucrados en esto.
Así es. Bueno, en otra información, vence plazo para el sometimiento de la acusación del caso Calamar. El Ministerio Público solicita prórroga. Este miércoles venció el plazo de los 8 meses que se le otorgó al Ministerio Público para que someta la acusación a los 20 acusados en la supuesta red de Operación Calamar y que encabezan los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Así lo confirmaron fuentes consultadas al respecto, una de ellas de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, el PEPCA, que respondió también que hace días solicitaron una prórroga para introducir la acusación formal a los imputados, los cuales tienen diferentes medidas de coerción, a excepción de la prisión en una cárcel. Sobre el tiempo de extensión que se solicitó, se dijo que es la jueza que decide el plazo a otorgar. El caso Calamar fue declarado complejo por la jueza Kenya Romero, quien conoció la medida de coerción a los acusados y le puso como límite 8 meses a la PEPCA para someter la acusación. La jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado de instrucción y control del caso Calamar, según las fuentes, se habría inhibido del caso de corrupción que se sigue contra casi todos los sindicados. Padilla fue recusada por José Ramón Peralta, que la acusó de imparcial luego de que conociera una solicitud de revisión de prisión preventiva que tenía en la cárcel Najayo sin llevar a cabo audiencias, lo que fue calificado de irregular. Recuerden que estos exministros, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, se les señala junto a otros 17 imputados de supuestamente estafar al Estado con más de 19 mil millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020. Venció el plazo para el sometimiento y el Ministerio Público solicita prórroga.
Bueno, seguimos y cambiamos de tema. El contrato firmado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, con Transcor Latam SRL para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo llegó a las puertas del Tribunal Superior Administrativo. La empresa, que resultó adjudicada en un cuestionado proceso de licitación pública nacional, solicitó a este tribunal una medida cautelar anticipada administrativa contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que anuló el procedimiento y el contrato que involucra una inversión de 1.317 millones de pesos. La audiencia, fijada para el 5 de diciembre a las 2 de la tarde en el Salón 1 de la Sala de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo, será presencial y verá el tema. La empresa ha solicitado una medida cautelar anticipada administrativa contra esta resolución que suspende de oficio ese contrato suscrito entre el INTRANT y Transcor Latam SRL en el marco de una licitación pública nacional. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre estableció en su Plan Anual de Compras y Contrataciones la licitación pública, la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica. Sin embargo, el monto estimado para la contratación de licitación nacional fue de 413.536.800 pesos, de acuerdo al documento colgado en su página web. Ese era el monto estimado para esa contratación, 413.5 millones de pesos. Este contrato, como ya mencionamos anteriormente, anda por los 1.300 millones de pesos. Hay muchos elementos ahí que mirar.
Así es.
Una investigación al respecto.
Bueno, cambiamos de tema. Unos días antes de iniciar la temporada ciclónica, el pasado 1 de junio, desde la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, y su directora Gloria Ceballos precisaron que para la República Dominicana estaría por debajo de lo habitual, debido a la presencia del fenómeno del Niño, que se caracteriza por una fuerte sequía y temperaturas más elevadas. 6 meses después, y con la temporada ciclónica culminando hoy jueves, el país solo se vio impactado directamente por un fenómeno atmosférico de importancia, que fue la tormenta Franklin. Sin embargo, las lluvias provocadas por los remanentes de los disturbios tropicales, las que provocaron los mayores daños en todo el territorio nacional, con inundaciones y el colapso de estructuras del Estado. El más reciente fue el disturbio ocurrido el pasado 18 de noviembre, con lluvias que superaron los 431 milímetros en un solo día, una cifra histórica denominada como la mayor cantidad de precipitaciones registradas en la República Dominicana. Así es que hoy concluye la temporada ciclónica, poco activa para el país, pero letal por efectos de los aguaceros.
Sí, así fue. Bueno, el Ministerio de Salud Pública informó que hasta el momento se han confirmado 29 casos positivos de cólera en comunidades de la provincia de Barahona, afectada por un brote diarreico desde hace 6 semanas, pero asegura que hasta el momento no se ha confirmado ningún fallecido a causa de la enfermedad. Así lo aseguró ayer la doctora Gina Estrella, directora de Riesgos y Desastres del Ministerio de Salud Pública, quien dijo que de los 29 confirmados hasta el momento, 26 son pacientes haitianos y 3 dominicanos que viven en Batelles, donde el 89% de los habitantes son de nacionalidad haitiana. Dijo que 29 personas con síntomas diarreicos estaban internas ayer en el hospital Jaime Mota, de las cuales 3 podrían calificar como sospechosos de cólera por definición de casos. En tanto, reportes extraoficiales hablan de 47 pacientes ingresados en la sala de cólera de ese centro, 6 de los cuales habían sido hospitalizados la noche anterior. Y esta facultativa invita a la comunidad a la necesidad de que la población mantenga activa las medidas preventivas, como son el lavado de manos, cocinar bien los alimentos e ir al médico inmediatamente si tiene más de 3 o 5 evacuaciones en una hora.
Bueno, 100 personas conforman la delegación de República Dominicana que participa desde hoy jueves en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2023, COP28. La comitiva de la Nación Caribeña está integrada por representantes de entidades públicas, sociedad civil y empresas. La Cumbre por el Clima, desarrollada por la ONU, inicia en momentos en que expertos han hecho énfasis en la necesidad de limitar el aumento de la temperatura a nivel global, sobre todo a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El comienzo de la conferencia también está marcado fuertemente por las críticas y denuncias contra el presidente designado, el director ejecutivo de la petrolera estatal ADNOC, Sultán Al-Jaber, quien el miércoles tuvo que desmentir un comunicado de su renuncia al cargo atribuido al intento de socavar el éxito del evento. La relación de Al-Jaber con el mundo de los combustibles fósiles ha generado que más de 400 organizaciones de la sociedad civil pidieran a Naciones Unidas el cese de sus funciones como presidente de la COP28. La delegación que representa a República Dominicana está agrupada en 36 entidades del sector público, privado y sociedad civil. Por ejemplo, de acuerdo al Consejo Nacional para el Cambio Climático, las entidades que van a participar por el sector público son el mismo Consejo, que dirige Max Puig, también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, Banco Central, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Aduanas, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Asuntos Marítimos y la Embajada Dominicana en Emiratos Árabes. También entre las empresas, por ejemplo, ahí están Instituto de Crecimiento Verde Global, Delegado Juvenil del COP28, Energía Network, la Fundación Sur Futuro tiene participación, Fundación Popular, Fondo Agua, Bertri, Banco Popular, Learning by Doing, el Instituto Politécnico de Virginia y Universidad Estatal, Fundemar, bueno, Cemex, algunas empresas. También se prevé la participación de representantes del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y básicamente lo que se busca es más acción climática, medidas climáticas que eviten el avance del calentamiento global.
Y ojalá que salgan de ese salón de conferencias, porque eso se habla mucho, se discute mucho, pero al final cada quien sigue con su propia agenda. Ya lo decía, recuerdan, Daniel Abreu, en una de sus comparecencias aquí con nosotros. Él decía que el lobismo que se vivía ahí y la política dura que se vivía ahí dentro, que desde fuera se ve muy bonito, todo el mundo conectado con el planeta. ¡Mentira! Ahí lo que hay es pura política. Pura eso es política. Lo que hay. Bueno, cerramos este momento de informaciones con la información del fallecimiento del exsecretario de Estado de Estados Unidos y premio Nobel Henry Kissinger, a los 100 años.
Así es.
El exsecretario de Estado, Henry Kissinger, el diplomático de anteojos gruesos y voz grave que dominó la política exterior cuando Estados Unidos se liberó de Vietnam y rompió barreras con China, murió ayer miércoles, dijo su firma consultora. Tenía 100 años. Con su presencia brusca pero imponente y su manipulación del poder tras bambalinas, Kissinger ejerció una influencia poco común en los asuntos globales bajo los presidentes de Richard Nixon y Gerald Ford, lo que le valió tanto el vilipendio como el Premio Nobel de la Paz. Décadas más tarde, su nombre todavía provocaba un apasionado debate sobre hitos de la política exterior del pasado. El poder de Kissinger creció durante la agitación del Watergate, cuando el diplomático políticamente sintonizado asumió un papel similar al del copresidente del debilitado Nixon. Sin duda mi vanidad se despertó, escribió Kissinger más tarde sobre su creciente influencia, pero la emoción dominante era la premonición de catástrofe.
Kissinger, como que olía
las situaciones. Así es, él se anteponía las cosas. Y solamente para ponerlo en contexto, Henry Kissinger, judío que huyó de la Alemania nazi con su familia en su adolescencia, cultivó en sus últimos años la reputación de respetado estadista, dando discursos, ofreciendo consejos a republicanos y demócratas por igual y administrando un negocio de consultoría global. Apareció en la Casa Blanca del presidente Donald Trump en múltiples ocasiones, pero los documentos y cintas de la era Nixon, a medida que se filtraban a lo largo de los años, trajeron revelaciones muchas de las en las propias palabras de Kissinger, que a veces lo arrojaron bajo una luz dura.
Bueno, la figura controversial, y solo para poner en contexto esta parte controversial de Kissinger, en América Latina, por ejemplo, donde la Guerra Fría se volvió a menudo un conflicto bien caliente, Kissinger fue una de las, bueno, fue una de las regiones de América Latina que conoció de primera mano la influencia de Kissinger. Esto ha quedado en evidencia con diversos documentos oficiales desclasificados y publicados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Entonces, estos papeles, señores, muestran, por ejemplo, que Kissinger le indicó a Nixon en el año 1970 que la elección democrática del presidente socialista chileno Salvador Allende era uno de los desafíos más serios jamás enfrentados en este hemisferio. Kissinger temía que el país sudamericano se volviera un ejemplo de un gobierno marxista, electo y exitoso, y le dijo al director de la CIA de aquel entonces, Richard Helms, que Washington evitaría que Chile se echara a perder. Días después de que Allende fuera derrocado por Pinochet en 1973, el señor Kissinger habló telefónicamente con Nixon sobre el golpe militar y dijo: "Nosotros no lo hicimos, es decir, lo ayudamos", le contó al presidente. "Queremos ayudar, no debilitarlo. Usted hizo un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende". Eso le dijo Kissinger personalmente a Pinochet en junio de 1976, cuando ya era secretario de Estado de Gerald Ford, tras la renuncia de Nixon por el escándalo Watergate. Aquella reunión tuvo lugar en Chile, cuando en todo el mundo crecía la preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos por parte del régimen chileno que Kissinger apoyaba. Y fue en ese mismo viaje que el señor Kissinger se reunió con el canciller argentino Gussetti y le transmitió su respaldo. Acuérdense, eso era un gobierno de facto, una dictadura, que emprendió una guerra sucia en la que morirían o desaparecerían hasta 30.000 personas. ¿Y esa es la parte, eso, tú sabes, de Kissinger?
Que él remodeló la diplomacia para reflejar los intereses estadounidenses, pero que también fue muy criticado porque él dejaba de lado los valores estadounidenses, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, si él creía que eso servía a los intereses del país. Pero asesoró, señores, a 12 presidentes, más de una cuarta parte de los que han ocupado el cargo, desde John F. Kennedy hasta Joe Biden.
Sí.
Y, mira, y transformó todas las relaciones mundiales en las que participó.
Claro, y una vez furioso por la decisión del presidente cubano Fidel Castro de enviar tropas a Angola, eso fue en 1976, él esbozó planes para aplastar a Cuba, así mismo, aplastar a Cuba con ataques aéreos, que nunca llegaron a concretarse.
Okay.
Se intentó, pero nunca llegó como...
Y al final terminó una figura... con un premio Nobel de la Paz.
Contradictorio. Y 100 años.
Es una figura interesante.
Bueno, figura, pero oscura para nosotros, sí, en América Latina, totalmente. Latina,
claro.